Aw, yeah. Move over, Alpine Pet. There's a new LHC rapper in the house. Walking on the track.
Started from a bottom in a pair. Started from a bottom in an anti-bottom pair. Started from a bottom in a pair. Started from a bottom in a two-quark pair. Data started from a bottom in a pair. Started from a bottom in a two-quark pair. Data started from a bottom in a pair.
Pues este rap que está sonando, esta música, es correr a cargo de Acapella Science. No es la primera vez, Graciela Almendral, buenos días, que suena en esta sección Apolo 130.
Hola, Begoña, Acapella Science,
porque es que toca temas que nadie más se atreve.
Es que son los únicos, pero tienen mucho éxito y eso es muy buena señal. Y es que la gente le gusta, por supuesto, la música y también la ciencia. Y esa unión que hace Acapella Science es única.
Aquí, hablando de ciencia, hay que hablar de Graciela Almendral, Indagando Televisión, que cada semana nos pones o nos acercas temas de estos. Mira, yo te voy a confesar que a mí esto del colisionador de hadrones me suena nada más por Big Bang Theory, o sea.
Bueno, pero qué bien lo hizo la serie, ¿eh? Que sí, nos ha acercado un montón de conceptos.
Que se ha acabado.
La teoría de cuerdas. Bueno, hay que volverla a ver. Yo la he visto ya un montón
también,
de veces.
Yo veo muchos capítulos y me sigo muriendo de la risa. Y la verdad es que, bueno, también nos habla de unos físicos teóricos que, bueno, que luego los ve como elementos, como seres ahí raros y en el fondo es todo lo contrario. Pero bueno, efectivamente estamos escuchando una música que nos habla de partículas elementales y nos habla de una máquina que de la que vamos a hablar esta noche. Y no solo vamos a hablar, vamos a viajar y la vamos a ver por dentro, a nuestra manera. Bueno, el caso es que es la máquina más impresionante, más grande y más compleja jamás diseñada, creada y construida por el ser humano. Es el gran colisionador de hadrones. ¿Por qué es importante esta máquina? Vamos a rebobinar un momentito y vamos a pensar, por ejemplo, en una pregunta que llamamos preguntas esenciales, ¿no? Porque hemos descubierto, estamos en la era en la que creemos que lo sabemos todo, vacunas, viajamos a la Luna, vamos a viajar a Marte, dicen. Pero en cambio, la pregunta más esencial del ser humano está sin ser, no se ha encontrado la respuesta. ¿Cuál puede ser la pregunta más esencial? Saber de qué estamos hechos.
Uh-huh.
Que cada vez se encuentran partículas más pequeñas.
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?
¿Y a dónde vamos? ¿Pero de qué estamos hechos nosotros? Que es lo mismo, la misma composición de la materia, que el micrófono, que el teléfono, que todo, que un planeta y que una estrella.
¿Estoy yo hecha de lo mismo que la esponjilla del micrófono?
Sí, señor. Igual eres una esponjilla.
Y además dicho así, suena mucho peor.
Suena fatal. Me dijera que me vas a poner otra comparación.
Es que un diamante,
¿no? Creía que
íbamos
a hablar, claro, de una estrella o de polvo de estrella o algo así, pero la esponjilla del micrófono.
Es que es lo primero que he mirado al
en
frente.
En la esponjilla del micrófono te digo yo, aquí vienen los del CSI.
Y ahí hay de
flipan.
Todo.
Bueno,
aquí hay
la
de
verdad
todo.
Es que digo una cosa, si analizaran la esponjilla. En fin, bueno, vamos, eso es hablar de microbiología, que no vamos a hablar de eso. Pero bueno,
y de bacteriología.
El caso es que, fijaros, hasta los años 60 se creía que estábamos compuestos de los átomos. Y la
claro,
era
si
una
yo
cosa,
cuando estudié en la EGB me quedé ahí. Así que ahora me habláis de los hadrones, de los quarks.
Claro, pero
estoy...
es que a partir del año 60, ¿qué pasa? La tecnología permite empezar a ver más allá.
A seguir desmenuzando.
Efectivamente, ¿qué es eso? Entonces llegan al núcleo de los átomos, que sabemos que el átomo está protones y neutrones en el núcleo, y luego los electrones ahí como dan...
dando vueltas, efectivamente.
No, pero bueno, para esa es nuestra imagen, ¿no? Sobre todo para los que no somos de ciencias, ¿no? Y entonces ven que los protones y los neutrones no son partículas elementales porque están compuestas de otras miles de cosas. Y empiezan otras partículas a aparecer. Y sobre todo aparecen los llamados los quarks, que seguro que habéis oído hablar de sí. Los quarks, ¿no? Que además van de dos en dos, de tres en tres. Y les han puesto nombres como arriba y abajo.
Me suena que eso fresco, perdonad, pero...
También están los vehículos estos que va la gente, pero
eso
no.
Eso es un quad.
O sea, los quarks serían... A ver, perdón. Los hadrones son partículas subatómicas.
Sí, pero yo
y
creo
están
que
están formados
claro,
por
vamos
quarks.
A claro, vamos a pensar... Espera, vamos a pensar que lo que nosotros hemos aprendido, que tú lo has explicado muy bien, en el fondo es muy grande. O sea, los protones y neutrones son partículas partículas que son muy grandes y que están compuestas por otras muchas partículas. Y ahí nos quedamos con quarks y dentro de los quarks hay muchas más cosas. Y eso es lo que es difícil de saber cuántas hay, sobre todo cómo se comporta, qué hacen, porque cuando te lo explican bien explicado, como nos va a explicar ahora nuestro invitado, ves que además hay una gran actividad ahí dentro. Y hay mucha discusión científica, ojo, hay muchos científicos que apuestan por unas teorías y otros apuestan por otras, sobre todo, por ejemplo, habéis oído hablar de la teoría de cuerdas, que también hemos oído hablar
de mencionar, está Sheldon
claro,
Cooper, está en ello.
Exactamente, entonces, teoría de cuerdas o no, o teoría estándar, o estas partículas o se comportan de una manera o se comportan de otra. El caso es que para poder verlas, para poder descubrir esas partículas, para ver cómo se comportan, se ha construido, curiosamente, la máquina más grande jamás construida, que es el gran colisionador de hadrones. Entonces, ¿qué se hace en ese gran colisionador que tiene algo así como 27 kilómetros de circunferencia, que está enterrado a 100 metros? Por cierto, está en la frontera entre Suiza y Francia.
Sí.
Está muy cerca de Ginebra. Por cierto, que yo lo he mirado porque quiero ir. Hay días de esto de puertas abiertas para quien quiera visitarlo. Sí, sí, yo lo he visto el otro día. ¿Verdad que sí? Yo estoy ahí deseando ir. Y bueno, y tiene un montón de curiosidades. Dejadme un segundito que yo le voy a llamar el momento friki. Y es, por ejemplo, contar que en este colisionador tiene más de 9.000... Tengo aquí el dato, más de 9.000 imanes que consigue, por ejemplo, para mantenerlos fríos, ¿no? Cuando fríos y calientes, para mantenerlos fríos, es capaz de alcanzar temperaturas de menos de 275 grados. Y eso se hace a base de helio, de nitrógeno líquido, no de cubitos de hielo tipo cubata. Y por el contrario, por ejemplo, cuando se realizan los experimentos en el interior, se pueden alcanzar temperaturas 100.000 veces más calientes que el corazón del Sol. O sea, es impresionante.
Es que es una pasada. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando empiezas a contar estas cosas, yo de verdad, y lo confieso, no soy capaz de verdad hacerme una idea. Porque no, igual que cuando hablas de que es una partícula que forma parte de que está dentro de los neutrinos, digo yo, Dios de mi vida, yo es que no lo conceptualizo en mi cabeza.
Es muy difícil, pero lo que vamos a hacer es, mira, nos vamos a coger de la mano de un investigador, él se llama Alberto Casas. Y le vamos a pedir, Alberto, cógenos de la mano a las tres, métenos en el gran colisionador de hadrones porque él va frecuentemente.
Y paciencia, paciencia.
Ten mucha paciencia con nosotros.
Para que lo podamos entender.
Y explícanos exactamente qué estáis haciendo ahí a 100 metros bajo tierra. Alberto Casas es doctor en física teórica, es investigador en el campo de las partículas elementales y la cosmología. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Graciela, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos las tres fascinadas, deseando que nos cuentes cómo es el gran colisionador de hadrones.
Has visto que lo tienes complicado, ¿eh? Que partes de básico,
de
básico.
Bueno, cuéntanos, Alberto, tú has viajado, vamos, lo conoces, habéis realizado investigaciones. Imagínate que vamos por primera vez, que entramos en esta impresionante obra, ¿no?, de ingeniería. ¿Cómo es?
Bueno, el gran colisionador de hadrones, el LHC, pues como habéis dicho, efectivamente, es un anillo de 27 kilómetros de círculo, digamos, de perímetro. Está a una profundidad de unos 100 metros promedio en la frontera entre Francia y Suiza, a Ginebra. Y es un anillo porque circulan protones a velocidades gigantescas, prácticamente a la velocidad de la luz, en los dos sentidos, y en algunos puntos se les hace colisionar los protones. Y viendo los resultados de esas colisiones, pues se explora la naturaleza hasta sus entresijos más íntimos, digamos.
En el fondo es una forma de preguntar a la naturaleza, oye, ¿tú de qué estás hecha, no?
Efectivamente, ¿de qué estás hecha y cómo se comportan las piezas básicas de las que están hechas todas las cosas? Está hecho de partículas elementales, nosotros mismos, por supuesto, estamos hechos de partículas elementales y todo realmente en la naturaleza, y por lo tanto entender la naturaleza de las partículas y cómo se comportan, en cierto modo también es entendernos a nosotros mismos y qué lugar ocupamos en el universo.
¿Por qué? O sea, estábamos hablando antes de lo más básico para nosotros, ¿no? Que es hablar del átomo, ¿no? Y decíamos que tiene un núcleo, que tiene protones y neutrones. Y nos comentas que en el gran colisionador lo que se hace precisamente son utilizar los protones, ¿no? Para ponerlos a velocidades de casi la velocidad de la luz y hacerlos colisionar. ¿Por qué los protones?
Bueno, se utilizan protones. De hecho, antes, en el mismo túnel donde está el LHC, antes había un acelerador que se llamaba LHC, que en su momento fue el más importante del mundo. Y lo que se hacían colisionar no eran protones, sino electrones y positrones en ese anillo. La ventaja de los electrones es que el choque es más limpio, precisamente porque son partículas puramente elementales, los electrones. Entonces, entendemos mejor, o sabemos interpretar mejor lo que sucede en cada colisión. Ahora, la gran ventaja de los protones es que al tener más masa que los electrones, un protón es aproximadamente 2.000 veces más pesado que un electrón, pero resulta que con energías parecidas, digamos, de los aparatos que se utilizan para acelerar, se pueden conseguir en los protones energías mucho más grandes. Es decir, los protones pueden absorber mucha más energía que los electrones y eso hace que las colisiones sean mucho más energéticas. Y al ser más energéticas, digamos que se puede acceder a explorar aspectos de la naturaleza que antes no se podían. Un ejemplo clarísimo es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs se produjo en las colisiones de protones del LHC y en el acelerador anterior, en el LHC, era imposible, no había energía suficiente para producir un bosón de Higgs.
El bosón de Higgs fue un descubrimiento pues muy reciente, ¿no? Y vamos a explicar también en qué consiste y por qué fue importante el descubrimiento, pero sobre todo vamos a escuchar hace aproximadamente, no sé si te acuerdas, pero esto es una pequeña sorpresa que te tenemos guardada esta noche. Te preguntábamos hace aproximadamente 7 años qué supondría para la física que se descubriese el bosón de Higgs. Vamos a escucharte tú mismo cuál fue tu valoración.
Pero digamos que realmente si se encuentra, es un hallazgo sensacional realmente. O sea, no es una partícula más, es realmente algo que incluso puede cambiar nuestra concepción del mundo, ¿no?
Este es Alberto Casas.
Ahora podrías decir, no, ese no soy yo.
Hablas, la partícula de Dios, se llegó a decir.
Hablas de que podrías cambiar la concepción del mundo. ¿Cómo lo ves ahora que se ha descubierto? ¿Cómo lo viviste?
Sí, yo creo que hay un acuerdo, yo creo que prácticamente unánime, entre todos los físicos de partículas, que el descubrimiento del bosón de Higgs es el más importante en muchas décadas que se ha hecho. Y sí que cambia nuestra concepción del mundo. A un nivel, digamos, más técnico, entre los físicos de partículas, es absolutamente esencial porque tenemos un modelo para describir las partículas elementales que se llama el modelo estándar de la física de partículas. Y si el bosón de Higgs no existiera, o existiera pero con unas propiedades distintas a las que estamos viendo, realmente todo nuestro edificio conceptual para entender las partículas elementales se desmoronaría. Entonces, desde el punto de vista técnico es muy importante. Ahora, incluso desde un punto de vista más allá del técnico, que podemos estudiar analizando el modelo y demás, realmente sí que cambia nuestra concepción del mundo, porque el modelo del bosón de Higgs implica que todo el universo está lleno de un campo de Higgs. O sea, lo que parece vacío realmente no es vacío. Realmente estamos sumergidos, digamos, dentro del campo de Higgs.
¿No existe el vacío?
Bueno, depende cómo definamos el vacío. Si definimos el vacío como el estado de mínima energía, entonces sí que existe el vacío, porque tiene que haber algún estado que sea el de mínima energía. Lo que sucede es que el estado de mínima energía, lo que nosotros identificamos como vacío, es decir, lo que queda una vez que hemos extraído todo, pues lo que queda es el vacío, el estado de mínima energía, resulta que realmente no está vacío, está lleno, que es el campo de Higgs. Y si quitáramos el campo de Higgs, lo que sucedería, cosa que en principio se podría hacer, lo que sucedería es que tendríamos una situación mucho más energética, es decir, necesitaríamos energía para quitar el campo de Higgs. Eso de alguna manera sería el vacío de verdad, ¿no? Desde el punto de vista que no habría nada. Pero realmente lo que sucede es que en nuestro vacío, lo que siempre identificamos como vacío, que es lo que intuitivamente pensamos que es una vez que tienes una caja, pues quitas todo lo que hay en la caja, incluido el aire, quitas todo, ¿qué es lo que queda? El vacío. Bueno, pues ese vacío está lleno de campo de Higgs. Entonces, en ese sentido, creo que sí que cambia nuestra concepción del mundo. Es más, una cosa que hemos descubierto, explorando las propiedades del bosón de Higgs, es que posiblemente el vacío nuestro no sea el vacío de verdad, en el sentido de que puede haber otro valor de campo de Higgs que sea todavía más profundo, todavía más estable. Eso quiere decir que nuestro universo realmente no sería un universo absolutamente estable, es decir, sería un universo como interino. Y en algún momento nuestro universo puede, digamos, decaer a otro universo más profundo, que sería el vacío de verdad. Y por supuesto eso sería una catástrofe cosmológica, pero podría pasar. Hay una probabilidad pequeñísima de que eso pase, pero realmente podría pasar.
Bueno, hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo de la física, de los físicos, y es que vosotros os movéis permanentemente en teorías que realmente pues pueden pasar años hasta que se demuestran, si es que alguna vez se demuestran, ¿no? Entonces, cuando hay un descubrimiento fehaciente, como en este caso del bosón, y tú puedes agarrarte a eso, pero claro, ¿qué pasa con esa parte de físicos teóricos que han dedicado su vida a pensar que eso no existía? Y por otro lado, me refiero, es que es muy puñetero el ser físico.
Bueno, sí, realmente, digamos que uno explora las teorías que considera que son interesantes. No es que uno sea un creyente en que existe o no existe el bosón de Higgs. Yo, por ejemplo, he dedicado mucho tiempo, muchos años, a estudiar teorías supersimétricas. Y la supersimetría hasta ahora no se ha descubierto. Ojalá el LHC la descubra, pero a lo mejor es que ni siquiera está ahí, la supersimetría, ¿no? Es una teoría que va más allá del modelo estándar y que explicaría muchas cosas.
A mí te digo que todo esto de lo que habláis me suena porque veo Big Bang, o sea, nada más.
Pues a mí, ¿sabes lo que me pasa cuando os escucho hablar a los físicos? Que me recordáis bastante a los filósofos, porque al final son planteamientos relacionados un poco con la esencia del hombre, y estas elucubraciones me parece que también tienen un punto un tanto filosófico, aunque vosotros lo hagáis desde el terreno de la ciencia, obviamente, ¿no? De buscar buscar la evidencia, pero como decía Begoña, pues muchas veces esa evidencia a lo mejor no llega y esa toda esa teorización me recuerda bastante a la filosofía.
Sí, creo que tienes mucha razón. O sea, los físicos tenemos una parte de filósofos, eso no cabe ninguna duda. Y más vale que la tengamos porque si no, digamos que la cosa no avanzaría. O sea, hay que especular. Digamos que la especulación es una parte de la ciencia. Especular, imaginar teorías. Y para eso no hay ninguna cortapisa. Uno puede especular con la misma libertad que un filósofo. La diferencia esencial con los filósofos es que los físicos siempre estamos pensando, como cualquier científico, que las teorías necesitan un respaldo experimental. Entonces, tú puedes especular todo lo que quieras, puedes elucubrar todo lo que quieras, pero mientras no tengas algún tipo de respaldo experimental, pues lo que estás haciendo realmente es filosofía, ¿no? Entonces, las teorías, pues por ejemplo, la teoría del bosón de Higgs sí ha recibido un respaldo experimental fortísimo con el descubrimiento del bosón de Higgs, entonces, digamos que eso es ya algo más que
filosofía. Pero es que probar vuestras teorías sale por un congo, perdóname. O sea, no es decir voy a meter aquí cuatro duros, o sea, para comprobar esas teorías que vosotros lanzáis, hace falta unos medios y unas inversiones que, claro, difícilmente se puede probar todas las teorías, digo yo.
Sí, bueno, hay teorías que es que incluso, por ejemplo, la teoría de cuerdas es una teoría que incluso por mucho dinero que se invirtiera, ahora mismo es difícil de imaginar una manera de comprobarla experimentalmente. Eso a veces no es que sea un defecto de la teoría, digamos que es que hay teorías que a veces la naturaleza misma está apuntando a que la nueva física está en unas escalas de energía que son muy difícilmente accesibles. Y eso, bueno, eso no es culpa de nadie, es que eso a veces es así, digamos, ¿no? Entonces, esta pregunta que planteas, que es una pregunta que surge a menudo y con razón, porque realmente la investigación básica está financiada pues por dinero público. Esa es la realidad, ¿no? Pero hay que, digamos, yo haría algunas matizaciones. Por ejemplo, el LHC es un proyecto que costó unos 5.000 millones de euros aproximadamente. Pero hay que tener en cuenta que es un proyecto que se hizo a lo largo, entre su diseño y construcción, se tardó más de 20 años, o sea, hay que dividir 5.000 millones por 20, y además hay que dividir por todos los países que participan en el CERN, que es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, que son unos 20 o 22, más otros países que también han contribuido al proyecto, que colaboran en el proyecto, como Estados Unidos, Rusia, India, Japón, o sea, Canadá.
Que además nos parece muy bien que se invierta ese dinero, ¿eh? No lo tomes como una crítica, pero que decíamos
es caro, pero ya digo, o sea, una vez que divides por todo el tiempo que tardan estos experimentos, ten en cuenta que el LHC empezó a funcionar en 2010 y va a seguir en marcha como mínimo hasta 2035.
Es decir, se amortiza.
Entre los 20
años. A mí me ama de casa de Isabel,
que
se amortiza.
Con las cuentas que me ha hecho Alberto, a mí me ha convencido. A mí ya no me parece tanto dinero, efectivamente. Bueno, si divides esos 5.000 millones que nos has dicho,
entre
lo divides
el tiempo, en los países.
Y los resultados.
Y los resultados.
Y otro desarrollo de tecnología, ¿no?
Bueno,
paralelo.
Yo creo que también hay que pensar que. ¿Para qué se hace todo esto? La motivación primaria es entender la naturaleza mejor. Es una motivación romántica, realmente. O sea, queremos entender cómo es la naturaleza porque el hombre, digamos los humanos, desde miles de años realmente, pues han sido curiosos, han tenido curiosidad para entender el mundo. Entonces, esto es la continuación. Digamos, seguimos, digamos, en la senda de intentar entender el mundo lo mejor posible. Eso, en principio, no tiene una implicación práctica directa. Pero, sin embargo, también la historia nos enseña que cuanto mejor conocemos la naturaleza, más capaces somos de utilizarla en nuestro propio beneficio. También podemos utilizarla en sentido negativo, ¿no? Como sabemos con las bombas atómicas, por ejemplo, ¿no? Pero, desde luego, todos los avances tecnológicos que ahora disfrutamos, no cabe ninguna duda que prácticamente la totalidad provienen de avances previos en ciencia básica. Y muchos de ellos, por ejemplo, toda la microelectrónica, proviene de la física cuántica, que era la física básica hace 90 años, y que en ese momento no se sabía para qué iba a servir, pero luego se ha visto que sí que sirve para mucho. Y además hay otra cosa más. Cuando se hace ciencia en la frontera, normalmente se necesita tecnología en la frontera también. Entonces, el CER y el LHC ha sido un catalizador de muchísimos desarrollos tecnológicos que luego se aplican en muchos otros campos. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Y sin ninguna duda, el ejemplo quizá más importante, no se dio en el LHC, sino en el LED, justamente en el acelerador anterior, que estaba en el mismo túnel, que fue la creación de la World Wide Web, lo que todo el mundo llama Internet, que realmente se creó en el CERN como un sistema, porque los científicos, cada uno estaba en su centro de investigación, utilizaba un sistema operativo diferente, y alguien, que fue Tim Berners-Lee, se le ocurrió un sistema para, o sea, un protocolo, digamos, que permitiera comunicarse de manera eficiente y segura a todos los científicos, y además se puso a disposición gratuita del público. Y eso ha provocado una revolución increíble, social, económica, de todo tipo, ¿no? Entonces, eso surgió realmente de investigación en física de partículas. O sea que tampoco se puede desdeñar las implicaciones prácticas positivas que tiene investigar en ciencia básica.
Uh-huh. Alberto, has escrito un libro en el que explicas el LHC, explicas todo el funcionamiento del gran colisionador de hadrones, pero también hablas de la teoría del todo y de la relación del LHC con la teoría del todo. ¿Qué es la teoría del todo?
Bueno, la teoría del todo sería como un objetivo, digamos, último de la física teórica. O sea, el objetivo de la física teórica, ¿qué es? Entender la naturaleza. Entenderla hasta sus últimas consecuencias. Es decir, entender por qué, no solamente cómo es el mundo, sino entender por qué el mundo es así y no es de otra manera. ¿Eh? Por ejemplo, hay fuerzas eléctricas. No solamente queremos saber cómo son las fuerzas eléctricas y saberlas describir muy bien, sino más queremos saber por qué hay fuerzas eléctricas, por qué son como son, ¿eh? Por qué no hay otros tipos de fuerzas y por qué hay las que hay, o por qué los tipos de partículas que existen en la naturaleza no hay otros. Queremos entender el mundo. Eso sería la teoría del todo. Entonces, todo lo que hacemos, digamos, va encaminado en esa dirección. Y desde luego el LHC está en ese camino, porque, como decía antes, sin experimentación no se puede avanzar en ciencia. Tú puedes elucubrar, pero si no hay experimentación, pues lo que habrá será un montón de gente haciendo elucubraciones diversas y discutirán entre ellos, pero no llegarán a ningún resultado. Es al final la naturaleza la que te tiene que decir cuál es el camino y si estabas tomando un camino equivocado.
Cuando hacéis las colisiones en el LHC, cuando participáis en ello, hasta ahora entiendo que todo lo que se ha descubierto y todos los resultados son resultados entendibles, pero podríamos encontrarnos con un momento, como pasa a veces con la mecánica cuántica, que haya un comportamiento o algo que diga, ¿esto no estamos preparados para entenderlo?
Bueno, eso es lo que nos encantaría que sucediera. O sea, que encontráramos, porque decimos que tenemos una teoría que estudia muy bien las partículas elementales, las describe muy bien, eso es cierto, pero hay indicaciones fortísimas de que esa teoría no puede ser la última palabra. Por ejemplo, antes comentaba que el electrón es 2000 veces más ligero que el protón. Realmente no sabemos por qué la masa del electrón es la que es. O sea, no sabemos tampoco por qué hay electrones. O sea, hay muchas cosas que no entendemos por qué suceden. Entonces, espera que me he perdido, no sé qué me habías preguntado.
No, que no podemos, que si estamos preparados para entender todo.
Sí. Entonces, precisamente sospechamos que tiene que haber nueva física más allá de la física que entendemos.
Vale.
Y lo que nos encantaría es que el LHC, que está explorando la naturaleza en regiones donde antes nunca la habíamos visto actuar, por decirlo así, la esperanza que tenemos, y tenemos incluso argumentos teóricos para pensar que seguramente puede ser así, lo que queremos es observar que la naturaleza hace cosas que no nos esperábamos. Por ejemplo, imagina que aparece una partícula nueva, una partícula que no estaba prevista. Eso sería maravilloso, porque eso nos estaría dando una clave nueva para entender cómo es la naturaleza. Algo que se nos escapa y que quizá, entendiendo esa nueva partícula, pues quizá entendamos algunos de los misterios que ahora mismo no somos capaces de responder.
Que son
los más profundos.
Pues te deseo, Alberto, que aparezca esa nueva partícula y que seamos todo, que podamos ser testigos de su existencia. Pues muchísimas gracias.
Es que esto es un no parar, ¿eh? Cuando llega una respuesta surge otra pregunta. Bueno, Alberto,
por supuesto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por este viaje
al LHC.
Saludo. Yo alucino, Graciela, las cosas que nos cuentas y qué bien las explicas.
Porque, vamos, Alberto.
Te voy a confesar, no es que lo haya entendido todo, pero algo más claro lo tengo.
Me parece súper interesante.
Os recomiendo el libro de Alberto, de verdad.
¿Cómo se llama el libro?
Es pequeñito, el LHC, la teoría del todo.
Vale,
lo acaban de presentar en la Feria del Libro.
La teoría del todo.
Baratísimo y de verdad lo entiendes todo perfectamente.
Pues en ello.
Graciela, pues muchísimas gracias. Contigo vamos a despedir ya el programa por hoy.
Porque mira qué hora es, si es que se nos ha pasado volando.
Con música. El tema de cierre, ¿lo has elegido tú, Begoña?
Sí, Amy Winehouse, que me gusta mucho. Pues gracias. Con eso, con Amy, nos vemos mañana.
Buenas
más.
Buenas noches.